CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque. Temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
11:35 de la mañana, seguimos por el Circuito Regional de Noticias. Hoy me acompaña Alejandro Jiménez en los controles, la producción Fabiola Zambrano, en redes sociales Migdalia Ford. ¿Quién les habla? José Leonardo Pinto Guerrero. Hoy tenemos como invitada a la diputada María Beatriz Martínez. Ella pues pertenece a la Asamblea Nacional y bueno, estaremos hablando temas de interés. ¿Tenemos ya a la diputada? María Beatriz, ¿me escuchas? Bienvenida al Circuito Regional de Noticias.
Gracias, José Leonardo.
María, la primera pregunta, ¿cuál ha sido tu evaluación sobre el censo que realizaron en estos días el gobierno a todos los conductores y transportistas de Venezuela?
Mira, realmente esa evaluación la hemos dicho con claridad en todos nuestros contactos, incluso por vía de nuestras redes y los medios de comunicación, que lamentablemente ese censo es otra argucia de parte de quienes gobiernan o desgobiernan a Venezuela para tratar de generar controles. Y controles de esos que se utilizan de una manera perversa para dañar a nuestro pueblo, pues para manipular. Pero lo único que buscan es tapar o pretenden tapar es el racionamiento de la gasolina, que están obligados porque no hay gasolina y porque hay un subsidio que se ha sostenido durante años mientras ocurría la destrucción de PDVSA. Es lamentable la situación que todos los venezolanos tenemos que conocer de primera mano, que en manos de este desgobierno, este régimen que ha estado gobernando Venezuela por casi 20 años, PDVSA está quebrada, totalmente destruida. La gasolina que hay en nuestro país es gasolina importada y esa gasolina nos está costando muchísimo dinero que no tenemos en este momento, porque no podemos olvidarnos que se empeñaron en destruir todos los sectores productivos de Venezuela. Se encargaron de destruir la economía venezolana y que la gallina de los huevos de oro, que era PDVSA, que le sirvió para desfalcar a nuestro país en una cifra realmente impresionante, impactante, esa gallina de los huevos de oro en este momento está prácticamente desaparecida. Mataron a PDVSA. Entonces, la realidad del censo automotor es tratar de echarle la culpa, de evadir responsabilidades y de señalar que el racionamiento de la gasolina es por una medida que efectivamente además es discriminatoria. Pues ellos deciden a quién le van a otorgar la gasolina y a quién no, y en medio de esa confusión pues entonces pretenden pescar en río revuelto. Y nosotros conocemos muy bien cómo han utilizado el carnet, el mal llamado carnet de la patria, que realmente es un carnet de humillación, un carnet de persecución, un carnet de violación de la dignidad humana del venezolano. Pues entonces ahora lo pretenden aplicar también en el sector o en el segmento de los combustibles. Esa es la gran realidad. Por eso nuestro llamado es a que cada uno de los ciudadanos, a todos los que me escuchan, nos neguemos a ser parte de esa farsa, de ese circo, de esa nueva manipulación de Nicolás Maduro, que no nos prestemos para que en nuestro nombre y nuestras propiedades sean utilizadas de mala manera. Y además, el que ha sido picado culebra, pues bejuco lo azuz. Nosotros sabemos muy bien que cuando el régimen quiere saber, quiere emprender una de chantaje, de manipulación, efectivamente no es para nada bueno.
Viene el tema de la reconversión ahorita el 20 de este mes y el nuevo cono monetario. El gobierno ha dicho que esta es parte de la solución para combatir la inflación. ¿Usted qué piensa de esta afirmación?
Nosotros hemos dicho con razón y con las pruebas en la mano desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional que el cono monetario lo están utilizando como un maquillaje, como una medida cosmética, pero no está yendo al fondo del asunto ni está ni siquiera reconociendo la gravísima problemática que es lo que está enfrentando el pueblo venezolano, que se llama hiperinflación. El nuevo cono monetario podría ser una medida que debería haberse tomado una vez que ya se hubiesen resuelto los problemas de fondo que producen la hiperinflación. Pero en sí mismo no sana, no cura para nada la enfermedad que se llama hiperinflación. El cono monetario, además, dudamos, y además nuestra duda es razonable, porque ya vimos cuando mandaron a sacar el billete de 100 de circulación y que todavía sigue estando vivito y coleando, y sabemos todo lo que nos produjo. Sabemos que fue anunciado un nuevo cono monetario, un cono monetario distinto al que están anunciando para el 20 de agosto, y que fue anunciado para junio, prorrogado posteriormente para el 4 de agosto, y jamás vio la luz, jamás pudo ser implementado por lo improvisado de la medida, por no tener cómo hacer posible ningún tipo de medida seria en el ámbito económico. Y ahorita pues tenemos un nuevo anuncio, un nuevo cono, eliminándole 5 ceros a la moneda. Y esos 5 ceros a la moneda también repercuten directamente en lo que es el fuego de la hiperinflación, porque efectivamente están ahí soterradas, pues obviamente un aumento de la gasolina, un aumento del pasaje, un aumento de las distintas tarifas que en este momento están completamente desfasadas en la realidad de los costos que nosotros estamos enfrentando. Entonces, yo tengo dudas, somos escépticos, no creo que se vaya a cumplir la meta de un nuevo cono monetario para el 20 de agosto, y en segundo lugar, el cono monetario, si no se toman las medidas para combatir la hiperinflación, va a seguir siendo, estando fuera de contexto y estando teniendo que ser suplantado en muy poco tiempo. Pues sencillamente no es suficiente con cambiar la moneda, pero no se combate la enfermedad del hiperinflación.
He tomado ciertas medidas donde aparentemente apuntan hacia un incentivo a la productividad, como es el caso de la exoneración de los impuestos de importación y exportación, y además derogan la ley de cambios ilícitos. Esto, ¿cómo usted lo ve desde la Comisión de, por supuesto, de Finanzas de la Asamblea Nacional?
Mira, yo creo que es más maquillaje, sin duda, la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios, más en lo pragmático y no en el fondo, que sabemos que sin duda además adolece de legitimidad, porque no es la Asamblea Nacional Constituyente la que está autorizada para derogar leyes. Es una vez más la evasión de la única institución con esas competencias como es la Asamblea Nacional, pero que no conlleva a lo que ellos pretenden con esa derogatoria, que es a obtener divisas de una manera directa, por ejemplo, de las empresas petroleras contratadas o que tienen contratos con PDVSA. Eso, en primer lugar, es un obstáculo importante en lo cual ellos saben muy bien que no lo logran hacer, pero están tratando de apuntar con esto un monto importante de divisas que están entrando al país por concepto de remesas puedan ser manipuladas con un control dual. Hay una falsedad, no es que se está desmontando el control cambiario, es que se están montando un nuevo nicho de corrupción a través del cual se pretende con un control cambiario dual, usted en esas mesas y en esas casas de cambio a un monto, y hay un grupete de esos enchufados, de esos corruptos, de esos que han desangrado a nuestro país, que van a tener acceso a un costo. Y el general, el común, el corriente de los mortales, ese que necesita divisa para poder producir, hecho en Venezuela, para poder seguir produciendo, para tener acceso a materia prima, no va a tener el mismo costo. No nos podemos olvidar que en el pasado en Venezuela hubo un RECAI donde había ese tipo de control dual y sabemos lo que significó. Eso se perfeccionó con Cadivi, con la mayor gesta de corrupción, y sigue siendo el objetivo de ellos esa manipulación. Entonces, realmente es muy lamentable que no se vea de parte del régimen que gobierna Venezuela ningún tipo de medida que rectifique la lamentable situación que nos ha traído a esta situación de hambruna, de que la gente no tenga que comer, que no le alcance absolutamente nada de su dinero, que no pueda ni siquiera disponer los pocos reales que tiene en un banco porque está sometido prácticamente a un corralito, porque quien tiene en su cuenta no puede sacar más de 20.000 bolívares al día, que sabemos que 20.000 bolívares no cuesta en este momento ni siquiera un kilo de queso ni un cartón de huevo. Es decir, la realidad que está viviendo el venezolano es patética. Y todos quienes me escuchan saben que es una realidad. Y esto solamente puede cambiar cuando hay un cambio desde el alto gobierno, porque sin duda son los únicos responsables de esta situación. Por eso nuestro empeño en generar, a través de la Constitución Nacional, del respeto a la Constitución Nacional, que es allí donde está la clave. Si nosotros tuviéramos un Banco Central autónomo, si nosotros no tuviéramos un Banco Central que se encarga de generar dinero inorgánico ahora vía digital, porque ni siquiera lo imprime, si nosotros tuviéramos un Banco Central responsable, nosotros no estuviéramos viviendo el drama de lo que significa estar en este momento en la peor hiperinflación del mundo. Nosotros no estaríamos padeciendo lo que está padeciendo, y los únicos responsables son quienes han sido gobierno durante 20 años. Por eso estamos empeñados en conseguir y lograr ir a un proceso de transición que permita sacar a Venezuela de esta terrible situación en la que se encuentra.
Desde la Comisión de Finanzas han evaluado, el economista Víctor Álvarez, dice que le preocupa mucho el tema de la exoneración de los impuestos a la industria petrolera, y desde la comisión han evaluado esta exoneración, porque él habla de que con esto va a haber una descompensación en la entrada de dinero al gobierno, y lo van a tener que buscar, bien sea por vías de la gasolina o vías de impuestos de algún lado. ¿Que han estudiado esta medida desde la comisión?
Fíjate una cosa, Leonardo, el tema de las supuestas compensaciones, el eliminar algunos impuestos para hacer atractivos inversión, no dan en el clavo. O sea, aquí en Venezuela hay un gravísimo problema de desconfianza. No hay confianza en un gobierno, en un régimen que se ha empeñado en perseguir, que persigue la empresa privada, que persigue las iniciativas, que ha irrespetado la seguridad jurídica desde todo punto de vista. Entonces, no es nada más con el gravísimo drama que nosotros vivimos de desconfianza, no genera ninguna consecuencia como la que se busca. Y efectivamente, el problema fiscal, el desbalance fiscal, es demasiado grande, demasiado evidente. Y se lo pongo en dos platos a quien me escuche. Si usted gasta más de lo que produce, si usted gasta más de lo que le ingresa, jamás va a poder tener una economía sana. Uno como ama de casa sabe que lo primero que tiene que hacer es ajustarse a su presupuesto, y que usted no puede arroparse más allá de hasta donde le alcanza la cobija. Y este es un gobierno que se ha empeñado en tener un gasto público inmenso, que para tapar sus faltas, para tapar las carencias, para tapar lo que no hace, lo que no es capaz de dar, entonces utiliza producir dinero inorgánico para entregarlo en bonos, el bono del niño Simón, el bono de yo no sé cuánto, el bono de no sé cuánto, que además es más que la de la hiperinflación. Este desastre en la economía no puede ser sino cambiado con un modelo distinto, un modelo totalmente distinto a lo que está en el poder. Entonces, frente a este desbalance fiscal, lo primero que se necesita es disciplina, lo primero que se necesita es honestidad, nada más y nada menos que para el financiamiento o el subsidio de la gasolina hay un gasto de más de 12 mil millones de dólares que Venezuela no está en capacidad de compensar. Ese hueco, esa brecha en lo que ha significado el costo de la gasolina trayendo gasolina importada y poniéndolo a bajo costo porque no han sido capaces de asumir un costo político, porque no tienen cómo darle respuesta al país mientras destruyeron todos los medios de producción, es lo que tiene a nuestro país hundido. Entonces, va más allá de garantizar o no beneficios en materia fiscal para las empresas petroleras, porque te decía, el objetivo de ellos de poner dinero o de eliminar los ilícitos cambiarios es porque hay muchas empresas, como por ejemplo las empresas chinas y las empresas rusas, que les exigieron eso, pero solo si pasaban por la Asamblea Nacional, porque si no pasa por la Asamblea Nacional, carecen de legalidad, carecen de legitimidad, y no se van a arriesgar a ellos a ser sancionados por financiar un régimen que está contrariando la Constitución y alejado de los principios democráticos.
María Beatriz, en otro orden de ideas, hemos visto varias denuncias que tú has expuesto a los medios de comunicación y a las redes sociales sobre el tema de la desnutrición. ¿Tienes cifras tú nacionales y por supuesto del Estado portuguesa en cuanto se ha afectado la desnutrición en niños, ancianos y en sí en general? ¿Tienes algunas cifras? ¿Manejas cifras?
Sí, bueno, fíjate tú una cosa. Nosotros hemos estado manejando las cifras de que ha aportado Cáritas de Venezuela. Tenemos la cifra de la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello y Simón Bolívar y realmente son alarmantes. Nosotros, las cifras del año pasado hablaban de que el 80% de los hogares venezolanos estaban sufriendo de pobreza y que eso había afectado directamente la calidad de vida y sobre todo las condiciones alimentarias. En este momento, cuando recibimos las cifras del cierre de lo que es el año 2017, por supuesto que eso se ha agravado de manera extrema. Hay una importantísima, casi 90% de venezolanos que ha disminuido de peso, que su ingesta es una vez al día, decisiones de los alimentos que consumen no les garantizan la ingesta de proteína y calórica necesaria para la vida, pero además que se ha aumentado la cifra por muerte y la causa de la desnutrición de manera sumamente importante. Es grave porque las consecuencias para el futuro de Venezuela ya están marcadas por una generación, por un grupo de venezolanos que aun que se recuperen en peso y medidas, no pudieran tener consecuencias irrecuperables en su capacidad cognitiva, en su capacidad de aprendizaje. Es decir, hay un signo realmente dramático en lo que ha ocurrido como consecuencia de un modelo que trajo hambre, que trajo miseria, que trajo necesidades, que trajo la escasez, que trajo la huida o la estampida de los venezolanos de una diáspora que en este momento no solo es un problema para nosotros los venezolanos que vemos como nuestros jóvenes salen huyendo de nuestro país, sino que nos hemos convertido en un problema para los países vecinos, para toda Latinoamérica, incluso para el mundo entero, porque es una realidad que está ocurriendo en Venezuela. Aunque han proliferado cantidad de manos amigas, fundaciones, tratar de generar una mano solidaria no es suficiente para poder solucionar el problema. Por eso se ha exigido con toda claridad y con contundencia que es necesario abrir el canal humanitario para que ingresen alimentos y medicinas en Venezuela para poder nosotros darle una respuesta urgente a esta situación crítica que está viviendo el pueblo venezolano.
43 días creo que lleva la protesta del sector salud y ella, pues, aparte de reivindicación salarial, está denunciando el deterioro que tiene la infraestructura a nivel nacional. ¿Qué ha hecho los diputados en este sentido? ¿Cómo han apoyado esta propuesta y esta, digamos, protesta del sector salud?
Piensa una cosa, Leonardo, ha sido un ejemplo realmente impactante lo que han dado el testimonio de los trabajadores del sector salud, empezando por las enfermeras y enfermeros, médicos, ¿cómo se llama?, el laboratorista, es decir, todos los trabajadores del sector salud que a una sola voz han levantado su protesta señalando las realidades que viven. Nosotros desde el año 2016 hemos hecho públicas claramente las necesidades de este sector, visibles las necesidades de ese sector, y hemos estado acompañando en todos estos días en distintos hitos, en distintos sectores, en distintos momentos, bien sea en alguna marcha, en la presencia en algunos actos públicos, pero sobre todo también bajo off the record, como se dice, dándole una mano, escuchando, tratando de ayudarlos en algún momento con lo poco o mucho que nosotros podemos hacer, que es acompañar y hacer visible la realidad del sector salud de Venezuela. Nada más este viernes, aquí estuve en el Hospital Universitario Miguel Ora en Guanare, acompañando a las enfermeras en su protesta, y además pudiendo comprobar una vez más el estado de contaminación en el que se encuentra el hospital. Se acababan de derramar las cloacas, las aguas negras y tal. Tuvieron que sacar a los pacientes a los pasillos del hospital. Y era inhumano. Fue para mí infranqueable la el acceso físico, porque era imposible permanecer o entrar allí en esos sectores. Imagínense ustedes la gran realidad. También estuvimos en la unidad de diálisis de los pacientes renales Coromoto, aquí en Guanare, acompañando a la protesta que habían hecho los enfermeros y el equipo de profesionales que prestan servicios en esa unidad. Es una unidad externa, pero del sector salud, depende del Seguro Social y está siendo regida o regentada por un contrato con una empresa privada que se encarga del servicio en materia de profesionales. Resulta que son 4 millones de bolívares mensuales. Imagínense ustedes quién puede vivir con 4 millones de bolívares mensuales. No le alcanza para comprarse ni siquiera un cartón de huevos al mes. No tiene ni siquiera para el transporte, o sea, es una realidad dramática. Frente a esa realidad, los propios pacientes renales, que su vida literalmente depende de ese servicio, estuvieron de acuerdo y apoyaron a sus prestadores del servicio de salud en el paro que hicieron de 2 días, el de la semana pasada, sin obtener respuesta alguna, sin que nadie le diera la cara. No podemos entender nosotros cómo los responsables del sector salud en Portuguesa estuviesen como que enterándose, como que si eso no fuera con ellos. Es una unidad que no tiene agua porque el servicio de agua portuguesa no sirve en el centro de Acarigua, que tienen más de casi ya 35, 36 días sin agua en el centro de Acarigua, en Guanare, que tienen años sin agua, hay muchos sectores y mucho más en esta unidad de diálisis, que tienen que los propios pacientes encargarse de obtener cisternas para poder conectarse y tener la diálisis. No tienen aire acondicionado. Un servicio de más de 120 pacientes y no tienen aire acondicionado. Tienen, obviamente, focos de contaminación. Es decir, una situación dramática, dramática, que nosotros hemos denunciado, que nosotros hemos visibilizado, que nosotros estamos ahí en pie de lucha, acompañando a cada uno de los ciudadanos que tienen todo el derecho, según nuestra Constitución, el derecho a la salud, que tendrían todo el derecho a que todos esos ingresos inmensos que hubo en Venezuela tuviesen utilizado para poder garantizarle a nuestros pacientes la salud, que tienen todo el derecho a que los trabajadores tengan calidad de vida, que no se sienta al pueblo venezolano con salarios de hambre. Los trabajadores del sector público son realmente utilizados de una manera bárbara, y eso es a lo cual nosotros nos oponemos y en lo cual estamos empeñados, en que todos tenemos que levantar la voz. Todos tenemos que defendernos y todos tenemos que oponernos a que este régimen hambreador y asesino siga en el poder.
Ya para terminar, lamentablemente se nos acaba el tiempo, vemos todos los argumentos que usted expone, diputada, y muchos venezolanos pues sufriendo todos esos padecimientos que realmente no son números, sino realmente son sufrimientos reales. ¿Cuál es la solución política donde no se ve un panorama de elecciones, donde no se ve nada que puede generar un cambio, un referendo revocatorio, unas elecciones, alguna acción que se pueda realizar por medio del voto popular? ¿Cuál es la solución, diputada?
Sí, fíjate, José Leonardo, la realidad es que los medios de decisión política soberana están secuestrados por parte de este régimen desde hace tiempo, lo sabemos, y esa es la lucha en la cual hemos estado empeñados en darla, hacer posible que la presión tanto nacional como internacional, la presión de los sectores y la contundencia de la verdad frente a tanta mentira sea lo suficientemente importante para obligar a este régimen a que negocie sin duda con realidad, a que efectivamente entienda que no sirven para nada y que han hundido a Venezuela en una crisis insostenible y que tienen que salir del poder. Entiendan que Venezuela no aguanta ni un segundo más de esta gente en el poder, porque sencillamente nuestra gente se está muriendo de hambre, de mengua, de miseria. Y este de los sectores políticos, este es un empeño que tiene que ser una lucha dada por todos los ciudadanos juntos, de la mano en pos de que los mecanismos establecidos en la Constitución puedan dar. En la Constitución Nacional de 1999 están establecidos los mecanismos para que nosotros podamos hacer prevalecer los derechos civiles y ciudadanos de todos los venezolanos, y en eso estamos empeñados. En los próximos días, estoy segura, que habrán noticias importantes en función de unos congresos regionales y nacionales donde la unidad, la unión superior de todos los venezolanos deban hacerse pronunciamientos fundamentales en defensa de nuestros derechos. Estoy convencida que esta lucha ciudadana, donde todos debemos levantar la voz, donde todos tenemos que tener el objetivo común y donde todos debemos hacer prevalecer nuestros derechos, fruto, y que estamos mucho más cerca de lo que cualquiera puede creer de la solución definitiva o el desenlace definitivo que haga que Venezuela entre en una nueva etapa donde el progreso, el futuro, la capacidad de los venezolanos trabajando en esta Venezuela nos dé un futuro como merecen nuestros hijos. Yo soy una, no es por un tema de ser optimista de por sí, sino que estoy convencida que tenemos que levantar la esperanza, que tenemos que entender que no nos podemos entregar, que no podemos dejarle nuestra vida en manos de quienes no respetan la dignidad humana. Tenemos que todos juntos aliarnos para poder salir de eso. Y la solución está en la Constitución. Los mecanismos están en la Constitución porque nadie desde el poder puede irrespetar y pisotear la Constitución Nacional.
Muchas gracias, María Beatriz, por darnos esta entrevista.
Gracias, José Leonardo. Gracias al fraterno abrazo a toda Portuguesa. Como siempre, saben que cuentan conmigo.
María Beatriz Martínez, diputada de la Asamblea Nacional, hoy pues en el Circuito Regional de Noticias. Alejandro Jiménez en los controles, Fabiola Zambrano en la producción, Migdalia Ford en redes sociales, quien les habló, José Leonardo Pinto Guerrero. Feliz tarde, feliz almuerzo, feliz siesta. Dios les bendiga. Chao, chao.
CRN, Circuito Regional de Noticias, presentó Enfoque, temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.